Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y, bueno, la vida en general. Yo soy Lucía de la Torre.
Y mi nombre es Kenneth Sánchez.
En este episodio, Kenneth y yo, que estamos grabando a mediados de marzo, desde Lima y desde Londres, respectivamente, nos sentamos a hablar sobre Licorice Pizza, la última película de Paul Thomas Anderson. Y bueno, como siempre, en este episodio va a haber spoilers, para aquellos que no la hayan visto. Yo sé que se ha estrenado, al menos en España, en los cines, y está disponible en alguna plataforma.
Sí, en Perú también se ha estrenado hace 3-4 semanas. Me parece que todavía sí en cines, no en muchos cines, eso sí, de estar en uno o dos, todavía dando pelea para evitar ser removida por Batman. Pero bacán, está en cines y imagino que próximamente va a estar en plataformas también.
Sí, y en Londres acabo de ver, para nuestra audiencia hispanohablante en Inglaterra, que todavía la están echando en cines. Para los que no conozcan a Paul Thomas Anderson, es un director estadounidense de Los Ángeles, que está cerca de donde está ambientada la película, en San Fernando Valley. Y algunas de sus películas más famosas son Phantom Thread, que en español se tradujo como El Hilo Fantasma o El Hilo Invisible, con Daniel Day-Lewis, Boogie Nights o Magnolia. Y bueno, antes de irnos por las ramas, vamos a hablar de Licorice Pizza. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Licorice Pizza es una comedia romántica que narra la historia de amor y de coming of age, un poco de crecimiento, entre Alana Kane, que es la actriz debutante en esta película, y música, Alana Haim, y Gary Valentine. Y como ya había dicho, está ambientada en 1973 en el Valle de San Francisco. Y se centra un poco en las complicaciones de un primer amor y también las complicaciones de la vida a esas edades. Y, como ya había dicho, algo que llama bastante la atención de la película es su reparto con Alana Haim y Cooper Hoffman, que es el hijo de Philip Seymour Hoffman. Y también están Sean Penn, Tom Waltz, Bradley Cooper y Benny Safdie, el director de Uncut Gems, que yo sé que tú eres muy fan de él.
Benny.
Y bueno, quería preguntarte antes de empezar a hablar de la película con más detalle, ¿qué te ha parecido?
Me ha encantado, es fantástica. Quiero mencionar también que hay un actor adicional en esa película, que es el papá de Leonardo DiCaprio, que aparece en la película. George DiCaprio aparece en esta película. No recuerdo bien qué hace, pero me acuerdo que fue un dato interesante que leí cuando estaba investigando para esto. También aparecen todas las hermanas Haim, y la mamá de las Haim y el papá de las Haim. La familia de Alana Kane en la película es su familia en la vida real. Y eso me parece excelente. Aparte, Haim es un grupo bien chévere. ¿Punk? Me parece que era punk rock. No me acuerdo. Disculpen si mischaracterized la música de las Haim. Pero cuando yo vi Licorice Pizza me sentí casi como que transportado, ¿no? Como estaba en una nube durante 2 horas, que es lo que dura la película, más o menos. Y verdaderamente es cine, ¿no? Es verdaderamente cine. Paul Thomas Anderson entiende, como muy pocas personas en el mundo, cómo hacer cine, ¿no? Las imágenes, las actuaciones, el movimiento de la cámara, la luz, el lenguaje visual. Pocas personas como él para entender y para crear una obra de arte tan completa, ¿no? Y además de eso, que ya es un maestro en haciendo su trabajo, tiene este elemento adicional que es... Esta es la primera película que tiene, que es... bien cálida casi, ¿no? Bien íntima, es bien personal. Nadie diría que Paul Thomas Anderson, tú puedes ser mi testigo, nadie diría que es un director particularmente cálido. Mencionaste El Hilo Fantasma, El Hilo Fantasma Phantom Thread no es una película cálida. Es otro romance que tiene, que es Punch Drunk Love. Es un poquito cálido, pero no creo que llegue a ese punto porque, bueno, el personaje de que interpreta Adam Sandler es una persona... que tiene una cierta agresividad contenida, que pero luego encuentra otra persona. Y es tierno, pero es tierno de una manera diferente. Eso se siente como un sueño, ¿no? Casi como una idealización de un momento en el tiempo. El momento en el tiempo en la vida de Paul Thomas Anderson, dicho sea de paso, en el lugar en el que creció. Entonces, esa como sueño es bien interesante porque sientes que estás flotando y además no tienes ningún sentido del tiempo en lo absoluto. En la película pasan un montón de cosas. Y bien, pudieron haber pasado en un par de días como pudieron pasar en un par de meses. Nunca está muy claro esa parte. Y eso es lo que es bien bien dreamy, como dirían en inglés. Una edición fantástica en el canon de películas de Paul Thomas Anderson que ya incluye en películas descomunales como las que mencionas tú.
A ver, a mí me ha parecido una obra maestra, un clásico contemporáneo, espero. Cabe mencionar que la película ha sido nominada a muchos BAFTAs, Critics' Choice, Globos de Oro, ha ganado también muchos premios y la han nominado a al menos un par de Oscars, así que ya veremos lo que pasa. Pero bueno, aparte de todo esto, me pareció una película espectacular, tanto a nivel visual, que yo creo que es un elemento muy importante, y cinematográfico. Es eso, te sientes como en una nube. Por ejemplo, yo estaba ahí mirando, digo, voy a ver cuánto para este podcast, cuánto duró. Y digo, ah, fue una película corta. Y luego me acordé de que en realidad es de, o sea, la película duró 2 horas y cuarto. Para mí me parecía como que había sido una película de 1 hora y cuarto, lo cual siempre, siempre es buena señal. Y yo creo que hay tres elementos centrales que hacen que la película tenga como esta sensación de eso, ser como un sueño prácticamente. Y es la época en la que está ambientada, en 1963, en los 70. Paul Thomas Anderson creo que tiene 50 y pocos años, o sea que no es una época en la que él vivió teniendo esa edad, o sea, él sería un niño en los 70. Pero sí que cabe mencionar que él está un poco como obsesionado con esta época y con esta zona también, en San Fernando Valley, porque Boogie Nights también está ambientada en el 79, Inherent Vice, como vicio inherente, en los 70 también, y luego está Magnolia, que también está ambientada en San Fernando Valley. Entonces digamos que Paul Thomas Anderson tiene un poco una obsesión cinematográfica con esta zona, esta época, y parece ser que con buenos motivos. Otro elemento que yo creo que es muy central de esta película es, bueno, la relación entre los personajes, que obviamente hay una diferencia de al menos 10 años, porque Gary Valentine, este niño prodigio, actor, hombre de negocios, con mucho, mucho carisma, tiene 15 años, aunque parezca mentira. Y Alana, ella dice que tiene 25, pero luego hay otro momento de la película en el que indica que igual tiene 28, o sea que hay una diferencia de edad muy considerable. Y aparte de, obviamente, la discusión sobre lo problemático que esto puede ser, lo que sí permite es reflejar un poco como la trayectoria vital de dos personas en momentos como muy claves de la vida, que es uno, cuando pasas como de ser niño a adolescente, y otro, cuando ya pasas de ser adolescente a adulto, que en el caso de Lana, digamos que no lo está haciendo muy bien. Y luego está esta relación como de amor-odio, siempre con muchísimo humor. Yo creo que podemos decir que es la película más divertida de Paul Thomas Anderson. Y es una relación muy compleja y con mucha tensión, pero también como muy espontánea y muy relajada. Entonces yo creo que la combinación de estos tres elementos es lo que hace que sea una película tan mágica y tan divertida, pero también tan compleja emocionalmente.
Sí, sin duda. Aparte de la química que tiene Cooper Hoffman y Alana Haim, es verdaderamente notable, en verdad. Los gestos, la forma en la cual se miran, cómo conectan en la pantalla es verdaderamente notable, sobre todo para dos personas que nunca han actuado en su vida y que en el primer rol que tienen llegan a ese nivel de actuación, pero sobre todo a ese nivel de química y conexión entre el otro. Eso me parece fantástico, porque si no tienen química, la película se cae a pedazos. Y hay un elemento importante también en su relación que es. Es una relación bien platónica, ¿no? Hasta el final, que bueno, spoilers, terminan juntos. Hasta el final es una relación bien platónica. Y me parece que eso es lo que me hizo a mí. Definitivamente es problemático lo del tema de la edad. Sobre todo porque Gary sigue en el colegio, ¿no? Y bueno, las dinámicas de poder son extremadamente complicadas. Pero dicho eso, sí me hizo ruido, pero no tanto quizás por el hecho de que era platónico, ¿no? Era bien platónico la relación entre los dos. Era bien, parece que no iba a haber mucho contacto hasta el final. Entonces. Por ese lado, no me hizo tanto ruido como otras personas, pero es totalmente entendible eso, ¿no? Pero bueno, a mí me pareció excelente, como mencionas tú. Es una película bien personal para Paul Thomas Anderson, por el hecho de dónde se filma, por quiénes participan también. Yo me he enterado que Paul Thomas Anderson hacía los videos musicales de las Haim, y que me parece espectacular. Y Paul Thomas tenía un crush en la mamá de las Haim, me parece. Que era su profesora, y así es como se conocen, que es tipo de esas cosas increíbles. Y bueno, Paul Thomas trae todas esas personas a su vida, al cine, ¿no? Personas que nunca han actuado en su vida. Bueno, el hijo de su colaborador de toda la vida, ¿no? Trae a Lana, introduce muchos elementos de improvisación, de no decirle al otro actor qué va a pasar. Por ejemplo, en esta escena bien famosa en la cual Lana le muestra sus senos a Cooper Hoffman. Esos elementos de improvisación, de traer personas reales, es muy interesante. Como te digo, está el papá de DiCaprio, que vende, es el que vende camas de agua inicialmente, el vendedor de camas de agua inicial. No el segundo, porque el segundo es el amigo Gary Valentine, con su producto Soggy Bottom, que luego se vuelve una marca un poco más refinada, ¿no? Dicho sea de paso, la película se iba a llamar Soggy Bottom inicialmente, y luego lo cambiaron a Licorice Pizza, pero bueno, estoy divagando sobre datos interesantes, porque en verdad es una película con muchos datos bien interesantes, pero el elemento de ensueño que tiene es notable, creo yo. Y me parece una adición interesante por el hecho para la filmografía de Paul Thomas Anderson, porque demuestra que tiene un rango emocional que no conocía de él, que puede crear universos tan tan cálidos y tan de ensueño. A mí me parece increíble, en verdad, que haya sido capaz de hacer eso. Y también estamos en la época en la cual los directores blancos y viejos están comenzando a reflejar en su carrera. Tenemos el ejemplo máximo, es Tarantino, que tuvo su Once Upon a Time in Hollywood. Mucha gente ha comparado esta película con Once Upon a Time in Hollywood por el hecho de reflexionar en su carrera, el lugar donde vivieron, personajes reales, ¿no? Porque está John Peters. Entonces, es innotar esta película. Y tiene mucho con ese elemento, ¿no? De reflejar en tu carrera como director blanco de Hollywood americano. Aunque tipo Sorrentino también lo hace, entonces. No es exclusivo para gente americana.
Sí, yo creo que es una mezcla de las posibilidades y los presupuestos a los que pueden acceder los directores en esta etapa de su carrera con un poco lo que les está pasando a ellos, pues más personalmente. Y se juntan esas dos cosas, la inspiración por reflexionar sobre su pasado y el prestigio y los presupuestos que te permiten hacer películas como muy imaginativas y muy originales. Y bueno, eso hace que salgan películas como Licorice Pizza. Y sí que, porque como dices tú, tiene muchos elementos de la vida real, muchos personajes inspirados por personas reales, muchos elementos igual un poco autobiográficos. Y sí que una cosa que también me llama mucho la atención y que yo creo que hace que la película sea tan fácil de ver y que aunque trate con temas bastante serios, sea como una película muy ligera, que te hace sentirte bien. Y yo creo que es un poco esta idea muy estadounidense, es un poco el sueño americano de emprender, que en parte yo creo que es, porque yo me acuerdo de ver la película y pensar, esta gente no tiene mucho que hacer, o sea, no tienen que conseguir un trabajo de verdad, cómo pueden tener tanta libertad, no necesitan, no sé, pagar hipotecas, etcétera. Pero luego me di cuenta de que es por este hecho de que Gary tiene 15 años. Entonces está en esa edad en la que los veranos son muy largos y tienes como la posibilidad de hacer cosas como un adulto, pero en realidad no tienes nada que hacer. Y luego Lana también se demuestra un poco que ella tiene muchísimo talento y se ve, pues, porque todo lo que hace, o sea, tiene muchísimo carisma y también como mucha dedicación a todo lo que hace, ya sea política o vender camas de agua o montar otro tipo de negocio. Actriz también o conducir camiones marcha atrás, que también no hay que ignorar esa gran habilidad que tiene. Parece ser que estuvo practicando durante meses para aprender, o sea, porque no fue un doble ni nada, fue ella. Y también es una película con escenas muy buenas y muy marcadas. Porque, bueno, sé que al final solemos hablar de escenas favoritas, pero las distintas etapas de sus vidas y etapas de la película están como muy marcadas. Como puede ser toda la odisea con las camas de agua, cuando primero van como a este evento en el que está la gente intentando vender sus cosas, y luego está la inauguración de la tienda de camas de agua, en la que Lana se pone un bikini, es como todo muy surrealista. Y luego también está la escena del camión, o todas las escenas y esa etapa cuando Lana se mete en política y decide ayudar al alcalde o al que quiere ser alcalde en su campaña electoral.
A Benny Safdie.
Sí, sí, sí.
Hablando más en general, creo que podemos pasar ya a lo que es lo que son las escenas favoritas. Yo quiero decir algo sobre la trivia antes de pasar ahí, porque lo que parece bien loco de la película es que en una parte, cuando aparece Bradley Cooper, nadie sabía que iba a ir Bradley Cooper a actuar como John Peters. Supuestamente los actores, Alana Haim, Cooper Hoffman, no sabían que iba a aparecer Bradley Cooper. Entonces, cuando aparece Bradley Cooper en la película, es la primera vez que tanto Cooper como Alana Haim lo ven y la primera vez que lo ven es cuando está en full traje de John Peters, y la escena que sale en la película es la primera escena que graban juntos. O sea, la escena en la cual están sorprendidos de ver literalmente a Bradley Cooper venir en traje de John Peters. Y otra cosa curiosa sobre eso es que Paul Thomas Anderson le preguntó a John Peters cómo sería su personaje. Y bueno, John Peters le dijo que él no le hubiera gritado a Gary Valentine en la vida real, pero se hubiera coqueteado con Alana. Entonces, Paul Thomas Anderson escribió eso en la película después de haber conversado con John Peters. Eso me parece interesante. Hablando de escenas favoritas, creo que la escena default es la escena en la cual manejan el camión, que es una escena que te llena de adrenalina. Estás muy, muy, muy estresado por lo que va a pasar con ese camión. Y como solamente rueda sin gasolina por las colinas de California. Es una escena fantástica desde el momento en el cual le llenan la cama de agua y dejan la manguera regando en el cuarto. Es una secuencia de casi 15 minutos, pero es espectacular, con Alana manejando el carro en la vida real. Es una escena llena de adrenalina, es una escena que también marca un punto de inflexión para Alana, para decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Casi me muero. Y se ve ahí de nuevo la diferencia de edad, ¿no? Porque los chicos están como que, tipo, sobrevivimos. Qué genial, ¿no? Luego se ponen a jugar con el petróleo, ¿no? Y Alana está como que en otra mentalidad, no entiende. Es un momento de qué estoy haciendo con mi vida. Y qué estoy haciendo con estos chicos, ¿no? Estos jóvenes. Pero bueno, ese es mi momento favorito. Descomunal esa escena del manejo en reversa. ¿Pero qué te pareció a ti? ¿Qué momentos te han quedado contigo?
La verdad es que, como ya decía antes, tiene escenas tan especiales y tan marcadas que es difícil de elegir. Pero yo creo que un poco porque vuelve a este... Al final, durante la película, al principio no quieres que estén juntos, pues porque te parece muy problemático y te parece como que Alana tiene que espabilar y que darse cuenta de que, aunque le haga gracia a Gary, no es algo factible y que tiene que, pues, intentar hacer las cosas más acordes con su momento vital. Pero al final de la película, cuando pasan por tantas aventuras y enfados y desenfados, al menos yo sí que quería que acabasen juntos. Entonces, la última escena me parece súper bonita, cuando es la inauguración del último negocio de Gary, este como Pinball Palace, y Alana está en una cena. Entonces él la busca, sale del Pinball Palace porque va a buscarla a su casa o a donde está, y ella también sale a buscarle, y como pasan un tiempo juntos, al final se acaban encontrando porque saben un poco dónde van a estar, y es como el happy ending de la película. Más que nada también por cómo está grabada la película, con los dos andando, y es un poco esta... Si demuestra la maravillosa cinematografía de la película, yo creo que esa sería mi escena preferida. Pero es muy difícil de elegir, es muy difícil de elegir. Y pasando de eso a la puntuación, no sé, ¿tú qué le darías?
Creo que por lo que es, por cómo Paul Thomas Anderson entiende cómo hacer el cine, un maestro trabajando, y también por esta cualidad de calidez, casi de crear un sueño, me parece que es una película notable. De nuevo, lo hemos mencionado varias veces, pero nos hemos sentido como en un sueño casi, ¿no? Flotando. Y es algo que yo no me olvido fácil. Es de las mejores experiencias que he tenido en una sala de cine en mucho tiempo también, desde que he vuelto al cine post-pandemia. Así que yo le pongo un 9 sobre 10. Me ha encantado. Los sentimientos que me ha llevado en la película también son muy, muy emocionantes, ¿no? Es eso que sales de la sala feliz. Pero me ha gustado bastante. Evidentemente tiene problemas, problemático el tema de la edad. Yo entiendo a aquellos que se sienten más afectados por eso que otras personas, o que a algunos les hace más ruido que a otros. En verdad es totalmente entendible y en verdad entendería por qué no quisieran ver esta película. Y es problemático también por el tema de la escena de racismo, ¿no? El tema con los chistes racistas sobre mujeres asiáticas me parece que es bastante problemático. Sale tanto de la nada que te choca, ¿no? Y es bastante chocante ver a la gente riéndose en la sala de cine sobre eso también. Me pareció totalmente nocivo, ¿verdad? No me gustó en absoluto, ¿no? Y no una vez, sino en dos oportunidades también, ¿no? Todo por una risa, un cheap laugh, como se dice, ¿no? Pero bueno, eso también está en la película. Pero en fin, ¿qué puntaje le darías tú, Lucía?
Teniendo en cuenta, como ya has mencionado, la problemática de la diferencia de edad, que obviamente no hay que quitarle importancia, y también las bromas totalmente fuera de lugar y muy, muy nocivas. Aparte de eso, yo, parecido, o sea, fue una de las primeras películas que vi en 2022 y que salí del cine casi como en una nube. Al final es lo que buscas de las películas. Incluso hablando de ella ahora, tengo muchísimas ganas de verla justo en cuanto acabemos de grabar. Yo creo que siempre es buena señal. Así que yo le voy a dar un 9,5. Un 9 le daría un 10 casi, pero obviamente tiene esas problemáticas, así que le daría un 9.
Claro. Algo que quería preguntarte antes de que nos vayamos o cerremos este episodio es que me contaste que tú tenías una obsesión con las camas de agua de niña y quisiera que le cuentes al público de qué trataba esta extraña obsesión tuya con las camas de agua.
Sí, yo no sé, y por eso esa película me hizo tanta gracia, porque, bueno, yo llegué 30 años tarde a esta obsesión con las camas de agua, pero de pequeña siempre me parecieron que era como la mejor idea del mundo y no había nada que quisiese más que una cama de agua. Y me acuerdo que todo el mundo me decía, pero no, si son súper incómodas, son lo peor, si de verdad son tan geniales, no tendría todo el mundo una cama de agua. Hasta que ya probé una vez, pues sería en un centro comercial o algo así. Y yo creo que después de probarla seguía obsesionada, pero yo luego ya viendo la película dije, qué graciosa esa obsesión, porque en realidad no hay nada peor que se me ocurra que una cama de agua. Igual te hace ilusión durante 5 minutos. Pero no sé por qué necesito que alguien, un psicólogo, un experto en camas de agua, seguro que hay alguien, me diga el porqué de esta obsesión que puede tener la gente con las camas de agua. Así que nada, me sentí muy identificada con Alana y con Gary. Yo nunca quise montar un negocio porque no tenía esa mentalidad, pero la pasión estaba ahí.
¿No tienes mentalidad de microempresario de LinkedIn?
No, no, no.
Una idea interesante, los 70 fueron tiempos raros, ¿no? Para las ideas de productos.
Y tanto.
Pero bueno.
Pues bueno, esto ha sido todo aquí, en segundo plano. Esperamos que os haya gustado. Y si os ha gustado, dejen un comentario en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, donde estamos empezando también a subir los episodios, o en cualquiera de las otras plataformas. Y también pueden dejar comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @segundoplano_. En nuestro próximo episodio vamos a hablar de nuestro top 10 del 2021, un poco pensando también en los Oscar. Y bueno, si tenéis alguna sugerencia o alguna preferencia, también os podéis mandar comentarios, nos podéis dejar comentarios en las redes sociales. Soy Lucía de la Torre y me podéis encontrar en Twitter como @luciadltorre.
Y yo soy Kenneth Sánchez, me pueden encontrar en Twitter como @KennethSánchezG. Lucía, antes de que nos vayamos, este episodio va a salir ante los Oscars. ¿Quién crees que va a ganar la mejor película? ¿Cuál es tu predicción acá entre nosotros? Ya en la parte final del podcast que casi nadie escucha porque ya cerramos el diálogo normal, pero un pequeño nugget para los que escuchan hasta el final. ¿Quién crees que va a ganar?
Pues para mejor película no sé, pero para mejor película extranjera yo tengo muchas esperanzas de que sea The Worst Person in the World. ¿Tú qué opinas de mejor película?
Sí, The Worst Person in the World es una película fantástica. Hemos hecho un podcast sobre eso, pueden escucharlo en nuestro feed de Spotify, todas las plataformas de podcast. Yo creo que va a ganar The Power of the Dog de Jane Campion, que es la candidata, me parece que de todos, ¿no? Todo el mundo, nadie ama la película, pero todo el mundo la respeta. Y eso es suficiente como para ganar el premio Mejor Película, ¿no? Que es la forma en la cual se vota es diferente al voto popular, ¿no? Pones en orden del 1 al 5, del 1 al 10, las calificas, cuál te gusta más, y yo imagino que no creo que esté en el 1 de mucha gente, pero estará en el 2 de todos, porque todo el mundo la admira bastante. Así que por eso creo que se la lleva ellos, y si no se la llevan ellos, se la llevará. Creo que se la puede llevar Coda. Hay rumores de que se la puede llevar Coda, así que bueno, eso nomás. Y bueno, con eso terminamos un pequeño nugget para el final de los que se quedan escuchando después de que terminamos de hablar de la película.
Pues nada, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.